Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 6 de julio. Estamos aquí desde las 6 de la mañana contándote historias, contándote noticias. Vamos a tener un día de calor con algunas tormentas en el norte. El PSOE no levanta cabeza. Ayer estaba previsto un comité federal con el que Sánchez quería cerrar la crisis provocada por el presunto caso de corrupción de Santos, Cerdán, Coldo y Ábalos. Y el protagonismo fue para Francisco Salazar. Tú no conoces a Francisco Salazar, seguramente, pero es un hombre relevante. Es un hombre que ha estado junto a Sánchez, todos han estado junto a Sánchez desde hace mucho tiempo. Estuvo, por ejemplo, ayudándole en las primarias en las que ganó a Susana Díaz. Es un hombre que ha estado a su lado en Moncloa. Bueno, pues estaba previsto que ayer, tras el Comité Federal, Francisco Salazar fuera uno de los adjuntos a la nueva secretaria de organización, Rebeca Torró. Se hablaba del inicio de una nueva fase, de pasar páginas, ya sabes, todo este tipo de narrativa que se suele utilizar. Bueno, pues poco antes de que comenzara el Comité Federal, el diario.es publicó informaciones sobre Francisco Salazar muy comprometedoras. El periódico publicaba informaciones de varias mujeres que hablaban de actitudes babosas de Francisco Salazar, de comentarios obscenos, de invitaciones para cenar a solas, fuera del horario laboral. Estamos hablando, claro, de posibles abusos sexuales, o acoso sexual, más que abuso sexual, acoso sexual y abuso de poder. Rápidamente quitaron a Salazar de en medio. Fue llamativo lo de Pilar Alegría, la portavoz del gobierno. Al entrar en la reunión, defendió a Paco Salazar.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. Hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Al salir del Comité Federal, pues ya Paco Salazar no era Paco Salazar, sino Francisco Salazar, y Pilar Alegría consideraba que era lógico que no ocupara el cargo para el que había sido designado.
No conocía, lógicamente, esa información a la que ustedes aludían. Creo que el paso que ha dado, ese paso de retirarse, dar un paso atrás en todas sus responsabilidades orgánicas, políticas, institucionales, será un paso necesario.
También en el caso de Francisco Salazar, ya digo, estamos hablando de un colaborador estrecho de Sánchez. ¿Qué pasa en el entorno de Sánchez? ¿De qué material humano están hechos los colaboradores de Sánchez? ¿Por qué no se entera nunca Sánchez de lo que sucede tan cerca de él, hasta que no investiga un juez, hasta que no hay un informe de la UCO, hasta que algún medio de comunicación no cuenta lo que vivían algunas trabajadoras en Moncloa? Sánchez, para el Comité Federal, se puso camiseta vaquera, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Nos contó que el capitán del barco, que es él, tiene el corazón partido.
Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta.
Bueno, determinación intacta, Sánchez siempre habla de sí mismo y de una especie de conjura judeo-masónica que tiene como objetivo derribarle.
Sabemos que la coalición ultraderechista tiene poderosos resortes. Tienen dinero, medios y poder.
Lo único relevante en ese Comité Federal fue que Page pidió o elecciones o cuestión de confianza y que le dieron duro miembros del gobierno, entre otros Óscar Puente. En el Partido Popular, pues todo lo contrario, una gran fiesta. Hoy clausura el Partido Popular, hoy clausura el 21 Congreso. Y bueno, hubo menos noticias, o ha habido menos noticias en el Partido Popular que en una revista de antiguos alumnos. Ayer fue reelegido Feijóo con el 99,24% de los votos. Ahí es nada. Quizá lo más reseñable es que Albiols, el presidente del Congreso, alcalde de Badalona, dejó la puerta abierta a un acuerdo con Junts para una moción de censura contra Sánchez.
Que es evidente que con la CUP o con Bildu no se tiene que hablar nada, ¿no? Pero a partir de aquí, yo no sé qué problema habría, por ejemplo, pues llegar a un acuerdo con Junts de una moción de censura.
Bueno, esto no es nuevo. Ya en diciembre del año pasado, Feijóo defendió los acuerdos parlamentarios con Junts. Por ejemplo, votaron PP y Junts contra el impuesto a las eléctricas. Feijóo aseguró en su momento que no le importaba coincidir con Junts, que Junts era un partido serio. Estas declaraciones de Albiol no son una improvisación. De hecho, ha habido una intensa negociación política con el PP de Cataluña para que la ponencia política dejase la puerta abierta a acordar con Junts la moción de censura que derribe a Sánchez. Otra cosa es que los de Junts estén dispuestos a apoyar esa moción de censura. El Congreso del Partido Popular, que se va a clausurar esta mañana con intervenciones de Ayuso y de Feijóo, es el primer congreso del PP después de dos congresos, el primer congreso ordinario después de dos congresos extraordinarios. O sea, el PP tenía la tranquilidad suficiente para hacer un trabajo más exhaustivo del trabajo que ha hecho en definirse programáticamente, en definir su propuesta, su posición de forma más sólida. Hay una ponencia política, una ponencia política que habla de la defensa de ciudadanos libres e iguales, de los principios liberales y conservadores, de los principios del humanismo cristiano, una ponencia que defiende la unidad nacional, que defiende la cultura del esfuerzo, pero claro, la ponencia se queda flojita. La ponencia se queda flojita. Claro, aquí la cuestión de fondo es a qué aspira el PP. Porque el PP puede aspirar a echar a Sánchez. Bueno, es una aspiración. La pregunta es si el PP, además de aspirar a echar a Sánchez, aspira a presentar un proyecto que ilusione o que conecte con posibles votantes. La defensa de los valores liberales, conservadores y del humanismo cristiano pues está muy bien, pero el país se enfrenta a una serie de retos que son inéditos, algunos inéditos, otros menos inéditos, como la cuestión de la vivienda, la diferencia generacional, la cuestión de la igualdad, el mundo de la dependencia y de los cuidados. La lista es larguísima. Y ahí al PP se le ve flojito de fuerzas. Ya digo que la cuestión es si el PP quiere aspirar a ser el partido que eche a Sánchez o si quiere ser el partido que además ilusione con un proyecto. El domingo pasado, a estas horas, 7 y 8 de la mañana, no estaba yo aquí, no estaba delante de estos micrófonos, estaba en la Sierra de Guerrero, en un estado de México, un estado que da al Pacífico, que es uno de los estados más violentos de México. México es uno de los países más violentos del mundo. Es un país que vive una guerra permanente desde hace 20 años. Por darte un dato, en los últimos 10 años han sido asesinadas 300.000 personas y luego están los desaparecidos, porque hay una crueldad grandísima. No solo se asesina a personas, sino que se las hace desaparecer, por ejemplo, disolviéndolas en ácido, con lo cual los familiares no pueden encontrarlas y no pueden hacer el duelo. Pues el domingo pasado estaba en Guerrero, porque estoy elaborando un documental sobre cómo el crimen organizado ataca a sacerdotes, a miembros de la Iglesia Católica, a protestantes. Los ataca el crimen organizado porque alzan la voz estas personas, estas organizaciones, en contra de la barbarie del crimen organizado. Estaba el domingo pasado en el estado de Guerrero, en una ciudad que se llama Chipalcingo, en un hotel del que prácticamente no podía salir por razones de seguridad. La situación que se vive en esta ciudad, en Chipalcingo, es muy ilustrativa, porque se la disputan dos cárteles, el cártel de los Ardillos y el cártel de los Tlacos. El alcalde era de los Ardillos, no se portó como creían que debían de portarse los sicarios o los narcos pensaron que no había sido suficientemente obediente y hace unos meses le cortaron la cabeza. Viajé hasta el territorio controlado por el cártel de los Tlacos con la ayuda de un sacerdote que está amenazado, que viaja en una camioneta blindada, que está esa camioneta dotada de un teléfono por satélite. Y fue llamativo porque a medida que iba internándome en el territorio de los narcos, iba desapareciendo la presencia del ejército y la presencia de la policía, y aparecían hombres armados que pertenecían al cártel, que controlan las carreteras. Es decir, esa zona era un narcoestado, la autoridad había desaparecido, la autoridad era la autoridad de los narcos que se dedican al cultivo de la amapola, a la goma de opio. En este negocio, bueno, pues trabajan todas las personas con las que fui hablando, porque es el trabajo que hay. Y claro, en esta situación los curas viven un contexto muy difícil. Me contaba un sacerdote que un narco le había obligado a casarle con una mujer teniendo ya otra mujer. No podía negarse porque no tenía protección el cura. Me contó este sacerdote también que celebró un funeral en el que le dijeron que iba a haber cinco víctimas del enfrentamiento entre los cárteles, y aparecieron cuatro féretros. Le preguntó que dónde estaba el quinto fallecido y le dijeron que estaba repartido en trozos entre los cuatro ataúdes. Esto me lo contó este sacerdote. Así funcionan los narcos en el estado de Guerrero. Hay otros estados, también estuve en el estado de Chiapas, al sur, donde operan cárteles más grandes, como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que no solo se dedican a la droga, se dedican a todo lo malo: el tráfico de personas, el tráfico de blancas, el tráfico de armas, de la minería. O sea, echan a los indios de la población indígena de sus tierras para que empresas mineras puedan explotarlas. Estuve especialmente dedicado a recoger los testimonios sobre el padre Marcelo Pérez, que es un sacerdote católico asesinado por defender a los indios. Estoy hablando con la familia. Después de este viaje, te das cuenta del valor de estos héroes, ¿no? De estas personas que deciden ponerse de parte de los que sufren la injusticia, de los que son explotados. Menos mal que existen estas personas, porque si no, se habría impuesto el silencio. Viajar a estos sitios es acercarse al borde del infierno. Y bueno, me llamó la atención el testimonio de estas personas, y también me llamó la atención lo que significa que no haya justicia. O sea, si hay impunidad como hay allí, inmediatamente comienza el círculo vicioso de la venganza. Si las personas necesitan verdad, necesitan justicia, necesitan instituciones que funcionen. Pero ya digo que menos mal que existen estas personas que entregan la vida para denunciar injusticias que a nosotros incluso nos resultan difíciles de imaginar. 7:14 ya casi. Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Aranceles.
A falta de 3 días para que expire el plazo dado por Donald Trump para alcanzar pactos comerciales, Washington va a comenzar a enviar cartas detallando los gravámenes, que podrían ser de hasta el 70%, a los países con los que no se logren acuerdos para el 9 de julio. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur o India tratan de acelerar esas negociaciones.
Detenido.
Un quinto sospechoso como presunto responsable del atentado cometido contra el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe. Se cree que fue el encargado de inducir al menor de 15 años que disparó en la cabeza a Uribe durante un mitin.
Amaño.
El diario ABC continúa desvelando información sobre un supuesto amaño en las primarias andaluzas de 2021 ganadas por Juan Espadas frente a Susana Díaz a través de la afiliación masiva de falsos militantes. Hoy en el periódico dicen que Ferraz premió a una fontanera que gestionó 32 de esas afiliaciones falsas, dándole un puesto en la ejecutiva de Espadas que todavía hoy conserva.
Chupinazo.
De San Fermín será a las 12 del mediodía y con él darán comienzo los Sanfermines 2025. Mañana, 7 de julio, tendrá lugar el primer encierro.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo Papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9, 2, 0, 7 y 8. Serie 4, 0, 0, 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Elisa de la Nuez, que es secretaria general de Derecho. Elisa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, hay una cosa que me ha llamado la atención en el auto con el que se envía a prisión a Santos Cerdán, porque el juez se queja, o apunta por lo menos, que si Santos Cerdán no hubiese sido aforado en su condición de diputado, se podía haber practicado un registro. Esto es llamativo, porque claro, estamos persiguiendo pruebas, ¿no? Y entra en prisión para que no se provoquen destrucciones, más destrucción de pruebas. Pero claro, ustedes siempre han luchado contra el aforamiento. No sé si esto que dice el juez refuerza sus habituales argumentos contra el aforamiento.
No, sin duda. El problema del aforamiento es que muchas veces se usa como escudo, ¿no? Una forma de protección, sobre todo de políticos o altos cargos que tienen problemas, vamos a decirlo, o que son investigados por casos de corrupción, y claramente impide que se desarrolle con normalidad un proceso de investigación. Entonces, es un ejemplo más de los muchos que ya tenemos, ¿no? También tenemos el del presidente de la Diputación de Badajoz, de cómo el aforamiento se utiliza no con la idea constitucional de proteger, digamos, la libertad de los parlamentarios, etcétera, etcétera, sino de una forma absolutamente torticera, ¿no? Para digamos, poner frenos o poner trabas a una investigación.
Claro, es que desde que se da a conocer el informe de la UCO, se anuncia el cese de Santos Cerdán y la entrega del acta de diputado, pues transcurren, no me acuerdo si fueron 3 o 4 días, en los que, si no hubiera sido aforado, se hubiera podido practicar ese registro del que habla el juez Puente.
Claro, lo hubiera podido hacer de forma inmediata. Por tanto, como digo, es un ejemplo más de cómo se utiliza esto de, pues realmente para poner trabas a una investigación, y yo creo que refuerza la idea de que el aforamiento cada vez más es un privilegio, en el sentido de que los políticos pueden hacer cosas que un ciudadano normal, al que le hubiera pasado lo mismo, no hubiera podido hacer, no hubiera dispuesto de esos 3 o 4 días, ¿no? Inmediatamente se hubiera podido proceder con mucha celeridad, pues a coger o a intervenir todos sus archivos o sus ordenadores, etcétera. Es decir, él ha tenido una ventaja sobre cualquier ciudadano de a pie que hubiera podido tener un caso de corrupción.
El caso está en proceso de instrucción, es decir, en proceso de investigación. No sabemos si hay financiación ilegal, no se habla de ella en el auto. Pero no sé si contempla usted patronos o patrones, más que patronos, patrones de comportamiento. Es decir, tuvimos el caso Filesa en su momento, tenemos el caso Gürtel, ahora tenemos este otro caso. Muchos ciudadanos tienen la sensación de que por más que se combate contra la corrupción, los casos vuelven a aparecer. Esto es como una especie de eterno retorno, ¿no? Y yo no sé si es que fallan los mecanismos, desde luego la cultura política falla, porque que se repitan los casos significa que no se aprende, pero yo no sé si es que en España falla el control. No sé si es, ya se introdujeron modificaciones en la ley de contratos. No sé qué más se puede hacer para evitar que esto ocurra cada cierto tiempo.
Sí, no, efectivamente, yo creo que esa es una preocupación que tenemos que tener todos los ciudadanos, porque es una corrupción muy similar a la que hemos visto pues desde los años 90, ¿no? No sabemos todavía si hay financiación irregular o no de los partidos, pero el tipo de casos de corrupción, ligados siempre a la contratación pública, a la obra pública, las mordidas, esto lo llevamos viendo más de 30 años. Y por supuesto hay que preguntarse qué es lo que falla, porque no, tenemos toneladas de normas que supuestamente impiden esto, pero en la práctica esto sigue ocurriendo. Y mi opinión particular es que sigue ocurriendo porque hay un peso muy claro de la política en los órganos técnicos que supuestamente son las mesas de contratación, ¿no? Ya. Digamos, al final, donde se ven los criterios para adjudicación de los contratos, ahí sigue pesando muchísimo el que haya una directriz o haya, digamos, una orden, como decirlo, ¿no? Que se de favorecer a una determinada empresa. Y digamos, esos órganos técnicos, sin a lo mejor ser partícipes de las mordidas o de los sobornos, esto lo quiero dejar claro, pero sí que entienden que deben dar pues unas valoraciones determinadas a una empresa o mejorar la puntuación. Y eso creo que es lo que está un poco en el origen de este tipo de problemas. Que tú nombras, por ejemplo, a un director general de carreteras o a un director de Adif, digamos, sensible, vamos a decirlo así, a estas presiones, y esas presiones se trasladan al final a los órganos que tienen que tomar las decisiones técnicas, se supone.
Claro, el asunto es que una ley de contratos no puede establecer, digamos, toda la normativa sobre la puntuación. Alguna puntuación para el contrato se tiene que dejar al discernimiento del técnico. El problema es que el técnico acaba dependiendo del político. Y esa puntuación se... Claro, pero ¿eso qué solución tiene? Porque es muy complicado.
Bueno, pues la solución es despolitizar la dirección de las empresas públicas y de la administración. Esto también lo llevamos diciendo en el derecho mucho tiempo. Es decir, que el funcionario, el empleado público, porque hay que recordar que no siempre son funcionarios, en las empresas públicas no hay funcionarios, es decir, que son todavía más sensibles a presiones políticas, lo que tiene que haber es una dirección pública profesional.
Claro.
Por tanto, es el director o la directora de Adif o de Renfe o de quien sea el que tiene que decir aquí se hacen las cosas conforme a criterios profesionales y el ministro o quien sea, pues mire usted. Esa es la asignatura realmente pendiente, es la despolitización, que creo que sería más efectiva que 500 normas más modificando la ley de contratos.
Sí, porque luego la contratación pública se vuelve algo muy lento, muy tedioso, muy exige tanto papeleo que, claro, la actividad económica se resiente.
Sí, no, bueno, es muy técnico y es muy burocrático. Pero se supone que sea tan técnico y tan burocrático es para salvaguardar los principios de concurrencia, de transparencia y tal. Si eso no pasa, pues tenemos lo peor de los dos mundos, ¿no? Tenemos una contratación lentísima y encima que al final se le dan los a quien dice el ministro o quien sea, ¿no? O el secretario del partido. Entonces, pues realmente esto es para hacérselo mirar, efectivamente.
Elisa de la Nuez, gracias una vez más por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues precisamente hablando de casos de corrupción, 724, mañana se retoman en el Tribunal Supremo las declaraciones del caso Koldo Ábalos-Cerdán. Llega el turno para Acciona y la empresa navarra Servinavar, pieza clave de la trama. Santos Cerdán controlaba casi la mitad de esta constructora. Se la vendió a su amigo, su socio, Anchón Alonso, uno de los hombres que pasará mañana por el alto tribunal. Patricia Rossetti.
Mañana les llega el turno al propietario de Servinavar, Anchón Alonso, amigo y socio de Cerdán, y al directivo de Acciona, Fernando Merino Vera, una de las empresas más beneficiadas. Según contó Cerdán ante el juez, mantiene una estrecha relación con Anchón Alonso desde 2011. Su empresa, Servinavar, se sitúa en la pieza central de la investigación, empresa de la que Cerdán posee casi la mitad. Recurrió a Anchón para que PNV y Bildu apoyaran la moción de censura a Rajoy que llevó al poder a Pedro Sánchez. Gracias a él, conoció a Otegi. Con Alonso y Merino se cierran las declaraciones de empresarios relacionados con esta trama que empezaron el lunes. Lo hicieron otros tres a los que el juez impuso las medidas cautelares solicitadas por Anticorrupción. Comparecencia quincenales para los tres, para los hermanos Fernández Menéndez y para el empresario José Ruz, a quien además le quitó el pasaporte y le prohíbe salir de España.
Y estamos pendientes de la tregua posible en Gaza. Israel ve inaceptables los cambios sugeridos por Hamas en el alto el fuego de 60 días promovido por Estados Unidos. Aún así, el primer ministro Netanyahu ha confirmado que hoy domingo va a enviar negociadores a Qatar. Xavi Lasso.
Donald Trump vuelve a intentar mediar entre Israel y Hamas. El presidente se ofreció como garante de una negociación seria para que las armas cesen de manera definitiva. El presidente norteamericano ya moderó su discurso sobre el futuro de la franja y se limitó a decir que quería que la gente de Gaza estuviera segura. Decía que eso era lo más importante. Una visión que no molesta a sus aliados árabes, que no veían con buenos ojos esa posibilidad de expulsar a los 2 millones de gazatíes, sobre todo jordanos y egipcios. Por tanto, quedará ahora ver si el sector más radical del gobierno de Netanyahu acepta alargar este alto el fuego hasta una tregua definitiva. Un hecho que podría ser una realidad dada esa presión de Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso o chalés, ¿eh? Inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 6 de julio, en el que, bueno, va a hacer calor, va a seguir el calor, va a haber tormentas. Va a haber tormentas en el norte. Desde las 6 de la mañana te estamos contando noticias. Te estoy contando que el comité federal con el que Sánchez quería cerrar la crisis política provocada por el caso Ábalos y Cerdán, pues que fue un fiasco. Hasta el diario El País, que no es precisamente crítico con Sánchez, en su editorial de hoy, asegura esto, que no ha sido suficiente la respuesta. Fue un fiasco, entre otras cosas, porque uno de los adjuntos a la Secretaría de Organización, Francisco Salazar, tuvo que dejar de ser adjunto. No llegó a serlo, de hecho. ¿Por qué? Porque aparecieron informaciones que apuntaban a que Francisco Salazar, colaborador desde hace muchos años de Sánchez, pues tiene comportamientos inapropiados con sus compañeras de trabajo. Los detalles los tiene Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez maneja el PSOE como una herramienta más a su servicio. En sus filas subsiste la conmoción, también las dudas. La corrupción tiene grogui al partido y al propio presidente. El Comité Federal traslada a muchos de los asistentes. Es un mundo y la realidad otra. La cuestión de lo que está por venir envenena los sueños de dirigentes, pero la mayoría añade, tampoco puede perderse el gobierno con los ultras ahí fuera. Textual así, el cierre de filas solo fue rayado por Emiliano García Page. La cita del máximo órgano entre congresos ya había sido reventada siquiera antes de arrancar con la renuncia de Paco Salazar como adjunto a la organización y además a su condición de alto cargo de la Moncloa por denuncias de acoso de mujeres. Nos crecen los enanos, advertían cuadros territoriales que debaten si dar por terminado el ciclo de Sánchez. Esto, aseveran, difícilmente da más de sí.
Y en el PP, fiesta de cumpleaños, se clausura hoy el congreso del partido. Un congreso con una ponencia política flojita. Habrá que ver si el Partido Popular quiere ser el partido que echa a Sánchez o también quiere ser el partido con ideas fuertes, sólidas, para ilusionar a posibles votantes. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. El PP está crecido. Se saben fuertes ante un PSOE a la sombra del caso Koldo, Cerdán, Ábalos. Los populares encaran la recta final de su cónclave con la promesa de un cambio de raíz para España. Alberto Núñez Feijóo se pone una meta: alcanzar de nuevo los 10 millones de votos desde la centralidad. Quiere arrasar a los socialistas.
A mentiras nos ganan ellos. A cesiones nos ganan ellos. A maniobras que ganen ellos. Pero a valores, a convicciones, a servicio y a democracia los vamos a arrasar.
Precisamente Feijóo será el encargado de cerrar el Congreso Popular. Antes escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha optado estos días por mantener un perfil más bajo.
Te cuento más cosas con la ayuda de Ana Huertas. Ascienden a 52 los muertos en las inundaciones en Texas.
Entre los desaparecidos hay una veintena de niñas y sus monitoras. Se encontraban en un campamento cerca del río Guadalupe que se desbordó debido a las fuertes lluvias de los últimos días. El agua subió 8 metros en apenas 45 minutos.
Washington comienza a enviar cartas detallando los aranceles.
A falta de 3 días para que expire el plazo dado por Donald Trump para alcanzar pactos comerciales. Los gravámenes podrían ser de hasta el 70% para los países con los que no se logren acuerdos para el 9 de julio, mientras la Unión Europea, Japón, Corea del Sur o India tratan de acelerar estas negociaciones.
Anchón Alonso comparece ante el juez.
El presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, señalada en el último informe de la UCO por el supuesto pago de mordidas por adjudicaciones públicas, comparece mañana lunes ante el juez que instruye el caso Koldo Ábalos Cerdán.
Hemos hablado mucho, mucho en los últimos días de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, pero conviene seguir haciéndolo porque, es muy importante. Y aunque los acontecimientos se suceden, conviene detenerse porque la ley de amnistía seguramente es un cambio, una modificación, como dicen ahora los expertos, una modificación por detrás de la Constitución. Puigdemont exige que se haga cumplir la ley de amnistía en su beneficio. Claro, ¿qué va a decir?
¿Quién es el problema?
¿Cuál es el problema? Que los jueces del Tribunal Supremo la ley no les gusta. De hecho, lo han dicho en numerosas ocasiones y han decidido no aplicarla. En un Estado de Derecho los jueces aplican las leyes. En el Estado español los jueces no lo hacen. Aplican las leyes de la forma que les gusta y boicotean aquellas, como en el caso que nos ocupa, con las que están en desacuerdo político.
Hablamos con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos primero con el contenido de la sentencia, una sentencia por 6 votos contra 4. Claro, 6 votos contra 4, la sentencia ha salido adelante, claro, pero lo llamativo es que en un tema tan delicado pues no haya habido unanimidad ni nada que se le parezca. Sobre la sentencia, ¿usted qué dice?
La sentencia, efectivamente, lo más llamativo es las prisas con que se ha elaborado, sobre todo sin esperar a que haya un pronunciamiento de la justicia europea este otoño, con riesgo, por lo tanto, de que haya un enfrentamiento de la jurisdicción constitucional con la jurisdicción europea. Habría que haber esperado. Son unas prisas, son malas consejeras. Parece ser que la sentencia se ha dictado por razones de oportunidad, porque había que sacarla antes de verano, porque el gobierno quería que saliera antes de verano. Pero al margen de esas prisas, los argumentos de la sentencia son inconsistentes, muy peligrosos, y lo que supone la sentencia es que se ha modificado la Constitución añadiendo a las Cortes Generales una potestad, un poder que no tenían, el de dar amnistía, sin que se haya seguido el procedimiento de reforma constitucional con todas las garantías democráticas.
¿Y ahora qué? Porque ya el Supremo, ya el juez instructor dijo que no consideraba conforme al derecho europeo oportuno aplicar la amnistía al delito de malversación, con lo cual ya en su momento quedó claro que Puigdemont no podría volver amnistiado. Está esta cuestión, la aplicación del delito de amnistía, de la amnistía al delito de malversación, y luego están las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de la Unión Europea. ¿Qué itinerario tiene esta sentencia del Constitucional?
Bueno, es que hay que ver los efectos, digamos, de cada pronunciamiento. El efecto de la sentencia que dictó la semana pasada el Tribunal Constitucional es simplemente decir, esta ley es constitucional y, por lo tanto, como es constitucional, pues mantiene su vigencia y no es anulada y se mantiene dentro del ordenamiento jurídico. Pero nada más, corresponde a los jueces ordinarios, al Poder Judicial, aplicar las leyes. Es decir, las leyes no las aplica el Tribunal Constitucional, simplemente dice si es constitucional o no. Y son los jueces ordinarios quien dicen en qué casos es aplicable. Y entonces los jueces ya han dicho con toda razón que la ley de amnistía, porque la propia ley así lo dice, la propia ley de la amnistía dice no se aplicará a la malversación. Entonces, pues los jueces no aplican la ley de amnistía a los casos de malversación como el de Puigdemont. Pero es lo que tienen que hacer, lo que no podrían es aplicarla a un caso que está excepcionado. Eso por una parte. Por lo tanto, ahora de momento no la van a aplicar. Y luego más, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que la ley es contraria al derecho europeo por que algunos tipos de malversación sí que parece ser que la ley de amnistía quiere cubrir. Ya. Y el derecho europeo probablemente no ampare ningún tipo de amnistía ni para malversación ni para terrorismo. Ya. Que la amnistía también cubre algunos supuestos de terrorismo.
Pero mientras esa cuestión prejudicial esté planteada, no se resuelve sobre... no se aplica la ley de amnistía.
Claro que no, los jueces no pueden aplicarla. Los jueces tienen que esperar a que se pronuncie el Tribunal Europeo. Ya. ¿Por qué? Porque es que cualquier juez español, si cree que una ley, por muy constitucional que sea, como dice el Tribunal Constitucional, que es muy constitucional, pero si un juez español cree que una ley es contraria al derecho europeo, tiene la obligación de no aplicarla por el principio de primacía del derecho europeo, hasta que el Tribunal de Justicia de Europa, de la Unión Europea, se pronuncie. Hay que esperar.
Con lo cual,
pero no por ninguna prevaricación, sino porque es la obligación que tiene. Es la obligación que tiene.
A efectos prácticos, digamos, la ley de amnistía todavía no se va a aplicar. Y luego ya veremos si se aplica a la malversación. Es decir, no es solo una cuestión de, digamos, de procedimiento con la justicia europea, sino de contenido sustancial de los límites de la amnistía.
Efectivamente, porque a otros muchos casos ya se ha aplicado, digamos.
Sí,
otros
sí,
casos
sí, sí.
Que han estado de malversación, etcétera, ya los jueces ya han aplicado la amnistía a varios cientos de personas.
Profesor Javier Tajadura, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
...7:41, 6:41 en Canarias.
En los últimos meses ha habido una nueva polémica en torno a la figura de Cristóbal Colón. Siempre hay polémicas en torno a la figura de Cristóbal Colón. Esteban Mira Caballos ha escrito un libro exhaustivo, un libro que se lee muy bien y que bueno, afronta muchas de las cuestiones que han sido polémica en los últimos tiempos sobre Colón. Esteban, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí contigo y con tus oyentes.
Esteban, vamos a ver, una de las últimas polémicas en torno a Colón es si era judío o no era judío. ¿Qué hay que decir sobre esto?
Bueno, como siempre, al final, con toda la información que hay, con los más medias y tal, cada vez tenemos más desinformación. Precisamente el documental sobre el ADN que se publicó el 12 de octubre del año pasado ha generado mucha más polémica con esto de que tenía el gen judío. Ya todo el mundo, sí, bueno, pues era un judío y demás. Evidentemente Colón no era un católico practicante y de budismo. Eso, por supuesto, es que no podía ser otra cosa. Además, era muy beligerante con los moriscos y con los judíos, que, por cierto, era lo propio de esos descendientes de conversos, ¿no? Ser muy beligerante con los conversos y con los judíos, ¿no? Porque hay un famoso refrán, precisamente nuestro, que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Por tanto, ya, primera idea, era católico practicante. En segundo lugar...
Pero tú titulas el libro El converso que cambió el mundo. Converso, y decir... ¿El judaísmo? ¿Él o parte alguien de su familia?
Sí, primero él le entraba el judaísmo por la madre, Susana Fontana Rosa, que era descendiente de una familia histórica judía, de ascendencia judía, de Génova, ¿no? Y después él sí que tenía ideas más compatibles con el judaísmo que con el cristianismo. Él estaba obsesionado con recuperar los santos lugares, se ofreció a darle a Fernando el Católico 5.000 jinetes y 50.000 soldados para recuperarlo, estaba obsesionado con encontrarse con las 12 tribus perdidas de Israel al otro lado del océano. O sea, tenía ideas más propias de un judío que de un cristiano, ¿no? Por tanto, él era, a la vista de todo, católico practicante, pero tenía una raigambre, un hondo sentimiento de ascendencia judía, ¿no? De la religión judaica, ¿no?
Ya. Vamos a ver, dices que estaba su familia radicada en Génova. Esta es otra polémica de siempre, ¿no? Si es genovés, si es español, si es portugués.
Bueno, no hay ninguna duda. En el mundo académico sí que lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que cuando los nacionalismos, las ideologías se meten por medio, pues ocurre lo que Paolo Taviani ha llamado los partos monstruosos, ¿no? Pero realmente tenemos decenas de pruebas objetivas de que era genovés, ¿no? Ahora el documental ha dicho, no, un gen judío del Mediterráneo Occidental, como en Génova habían echado a los judíos, pues seguramente de Valencia, que había mucho. Oye, ya. En Génova, como en tantos otros sitios, los expulsaron, pero se quedaron, todo el que se convirtió se quedó, igual, exactamente igual que en España. Por tanto, efectivamente, claro que había conversos en Génova, ¿no? Y bueno, y hay datos muy, muy objetivos. Todas las personas que le conocieron dijeron y expresaron que era genovés. Todas las personas que le conocieron. Marino J. Inchausti, que enumeró 92 personas con nombres y apellidos que lo conocieron y lo dijeron. No pudo engañar a toda la humanidad, no pudo engañar a sus hijos, a su mujer, a todo el mundo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo engañó a todo el mundo? ¿Porque era converso? ¿Y qué? Y Hernando de Talavera, y Torquemada, y Luis de Santángel, y tantos que estaban en el entorno de la corte, y no pasaba absolutamente nada.
Claro. Vamos a ver, hay una cosa de la que te ocupas tú en el libro que a mí me ha resultado curiosa, que es la lengua de Colón. El dialecto genovés hablas tú, luego maneja también el castellano, pero dices que fundamentalmente habla esa lengua un poco particular, hecha de muchos idiomas que se hablaba en los barcos de la época.
Claro, es que esta otra cosa que siempre dice, no, el enigma de las lenguas, ¿por qué no hablaba italiano? Oye, pues yo lo veo totalmente normal. Él dice que se hizo a la mar siendo un niño, o sea, y tenía lo que tienen el típico marinero de aquella época, que un poco hablaba un popurrí de lenguas, ¿no? Y bueno, y hablaba, por supuesto, hablaba el genovés, que era su lengua materna, que no era exactamente igual que el italiano, era un dialecto. Hablaba portugués, porque estuvo bastantes años en Portugal, y hablaba un castellano plagado de portuguesismos, ¿no? Como demostró Ramón Méndez Pidal, ¿no? Un magistral estudio sobre las lenguas de Colón, y más o menos, pues entendía y medio escribía el latín. Bueno, pues un popurrí de lengua. Y dice el padre de las casas que hablaba castellano con un acento extranjero. Pues ya está, por lo típico del marino que va de un puerto a otro y aprende un poco varias lenguas, ¿no?
La Junta de Cosmógrafos en Portugal le dice a Colón, cuando él va a buscar patrocinio para su empresa, que está equivocado. ¿Estaba equivocado Colón?
Totalmente, es el error más fecundo de la historia. Pero los cosmógrafos conocían bien. Colón no tenía formación científica, había estado en el mar, no podía estar estudiando en la universidad, como dijo su hijo, la Universidad de Pavía, que eso es un invento del hijo, y tener una formación marinera desde niño, ¿no? Por tanto, él no tenía conocimiento científico. Lo que hace es un refrito de las lecturas que pilla para hacer encajar Asia, donde él pensaba que podía estar para poderla alcanzar con los medios que se tenían en ese momento, ¿no? Y por tanto José Viciño, que era el mayor cosmógrafo de su tiempo, de la Junta de Juan II de Portugal, dicen que está equivocado totalmente, y llega a Salamanca con los Reyes Católicos y le vuelven a decir eso, todos los cosmógrafos de Salamanca, que está totalmente equivocado en sus cálculos. ¿Y quién tenía razón, Colón o los cosmógrafos? Evidentemente los cosmógrafos. Colón estaba totalmente equivocado en su plan.
Pero dices tú que su refrito está el tema famoso del protonauta, o sea, de alguien que ha llegado ya a América, que lo ha contado y que eso en el momento se sabe.
Bueno, yo en el libro, yo durante muchos años he sido defensor de la tesis del protonauta y he tenido grandes maestros en la Universidad de Sevilla, porque hay grandes americanistas que lo han defendido, como Juan Manzano, Colón y su secreto, o Juan Pérez de Tudela, Mirabilis Ingalti. Hay muchísimos protonautas. Aquí en España defendemos a Alonso Sánchez de Huelva, pero los portugueses tienen muchas más papeletas, ¿no? Pero Vázquez de la Frontera, João Estreito, Martín de Benjaim, Fernão Dulmo. Hay incluso un francés, Jean Cousin, con bastantes papeletas también. Y, por supuesto, hay la tesis de Juan Pérez de Tudela, Mirabilis Ingalti, que habla de mujeres descubridoras, no hombres. O sea que ya a finales del siglo pasado, pues era bastante inclusiva la tesis de Juan Pérez de Tudela, que dice que fueron caoneras caribes, ¿no?, de la isla de Martinica, que se perdieron y alcanzaron las costas del Atlántico, ¿no? Al final, yo en el libro, después de 30 y tantos años, he llegado a la conclusión que Colón no era un falsante, que incluso la tesis de protonauta puede ser que él mismo la difundiera, que el propio Colón la difundiera, porque la gente no se quería engolfar, no se quería meter en ese océano recóndito, ¿no? Y por lo tanto, que a mí me han contado que allí hay tierra, pero en el libro se cuenta la secuencia de cómo va evolucionando su pensamiento y cómo es una evolución natural a la que él llega, ¿no? Y cómo en el siglo XV todo el mundo pensaba que había islas por medio del océano, que la Atlántida se había hundido, pero es posible que hubiesen quedado islas, la Antilla, San Barandán, había un montón de islas por medio que se podían ir alcanzando hasta llegar a Asia. Por tanto, bueno, pues su plan es fruto de una evolución natural suya, ¿no? Más que de una revelación que realmente tiene mucho de ficticio y también tiene mucho de idea nacional. Los españoles han reivindicado siempre a nuestros descendientes de Huelva, los portugueses a lo suyo, los franceses al suyo, los griegos al corsario Visipa, que dice que fue el predescubridor, etcétera, etcétera.
El primer viaje de ida, bueno, es un viaje digamos, no cómodo, pero es un viaje no con especiales problemas, ¿no?
Bueno, el viaje de ida, el primer viaje, es muy tranquilo. De hecho, el Padre de las Casas dice que ve ahí la intervención divina, que Dios quiso que fuese tranquilo para que se consumase la llegada al otro lado del charco y la posibilidad de la expansión de la cristiandad como luego ocurrió. Eso lo dice el Padre de las Casas. Fue un viaje muy tranquilo, el único. Todos los demás fueron tremendamente duros. Todos los viajes, bueno, el viaje de regreso del primero y el segundo, sí, tercero y el cuarto, muy virulentos, ¿no? Que en cualquiera de ellos pudo haberse hundido la expedición con todos sus expedicionarios. El problema del primer viaje fue la incertidumbre, porque era la primera vez que esos marineros se alejaban tanto de la costa, porque es verdad que iban a la costa africana, a San Jorge de Amina y demás, pero nunca perdían la costa de vista. Ellos lo que temían era lo que ellos llamaban en la época engolfarse, meterse en medio del océano sin ningún tipo de referente costero, ¿no? Y por tanto ahí sí que hubo inquietud y a punto estuvo de zozobrar la expedición, especialmente el 10 de octubre, ¿no? Cuando están dispuestos a tirarlo por la borda.
Ya. Uh-huh. Otra cosa que tú abordas es quién es el que primero grita tierra. Tradicionalmente se dice que fue Rodrigo de Triana, pero ahí dices tú también que quizá fuese el propio Colón el que primero afirmó que se había llegado a tierra.
Bueno, en primer lugar es que no sabemos de la existencia de ese Juan, de ese Rodrigo de Triana, porque eso lo citan las crónicas, pero conocemos prácticamente a todos los pasajeros y no hay ninguno que se llame así. Sí. Y en los pleitos colombinos hubo tres testigos que dijeron que en realidad es Juan Rodríguez Bermejo, natural de Triana, ¿no? En Sevilla, ¿no? Y por tanto sospechamos que lo de Rodrigo de Triana puede ser un apelativo que tenía Juan Rodríguez Bermejo. En cualquier caso, lo que sí reconoció un tribunal de justicia, porque eso lo reivindicó Colón, que él lo vio un día antes, que el 11 de octubre Colón avistó unas luces, unas lumbres, llamó a varias personas de su confianza y uno de ellos lo confirmó. El caso que después Colón reclamó, porque la reina había prometido 10.000 maravedís a perpetuidad sobre las carnicerías de Córdoba, y Colón reclamó y lo consiguió. Un tribunal le dio la razón, que él avistó tierra antes que Juan Rodríguez Bermejo, con lo cual teóricamente, o al menos legalmente, el descubrimiento se produjo el 11 de octubre de 1492.
O sea que América se descubre el 11 de octubre. El Colón que llega a América se fija en los indios, que algunos tienen, bueno, pues algunos aros de oro, y él a eso le llama mucho la atención. ¿Era un hombre avaricioso, un hombre obsesionado con hacer fortuna?
Bueno, él nunca lo reconoció y de hecho por eso simpatiza con los Reyes Católicos. Siempre dijo que todo lo hacía por expandir la frontera de la cristiandad. Por tanto, él está pensando, él dice expresamente eso. Ahora, sí es verdad que tenía ambición, una ambición económica y sobre todo una ambición en cuanto a honores, ¿no? A honores y a reconocimiento de su linaje. Él pretendía crear una nueva casa aristocrática, como realmente hizo, ¿no? Y fundó y se encargó en el mayorazgo de 1498 de que su linaje se perpetuase, ¿no? Y prueba la tenemos que lo consiguió, porque actualmente está el vigésimo descendiente suyo, que es el duque de Veragua, que es una persona perteneciente a la alta nobleza española, ¿no? Por tanto, él sí que tiene esa ambición, sobre todo más que de dinero, de conseguir que su linaje se engrandezca, ¿no? Algo que es difícil de entender desde la sociedad del siglo XXI, muy materialista, muy o sea, que él prefería honores que dinero, ya. Aunque...
Vuelve Colón de su primer viaje, se trae algunos indios, él ya tiene algunos indios que le hacen de intérpretes. Esto llama la atención, ¿no? El poquísimo tiempo en el que consigue, bueno, alguien que le sirva de intérprete. ¿Fue decisiva la intervención de Isabel la Católica para que se evitase la esclavitud? Porque Colón trajo consigo algunos indios.
Bueno, los primeros que trae, se supone que 10 o 12, solamente se lleva a Barcelona 7, de los cuales llegan 6, pero lo hace como prueba de que había llegado al otro lado del océano, para que lo supieran, y también con la idea, especialmente alguno de ellos, de que se convirtiesen en traductores. No son exactamente esclavos. Sí es verdad que después crea un plan, cuando ve que no hay el oro suficiente, crea un plan para traer a España 4.000 esclavos indígenas, ¿no? Y eso es lo normal, que me dice la gente, pero era esclavista. Bueno, sí, como casi todo el mundo en la época, casi todo el mundo que podía. Ya. Lo singular fue lo rápido que se movió la reina católica, que en 1500 dijo que qué poder tenía el almirante mío para dar a nadie mis vasallos, ¿no? Y corta de raíz ese proceso de convertir la española en un inmenso mercado de esclavos con destino a Europa, ¿no? O sea, que lo singular no fue que Colón pretendiese esclavizar, que eso era lo normal en la época, sino la rápida reacción de la reina católica.
Hay un pasaje del libro que es muy llamativo, que es cuando Colón llega a España y rápidamente los reyes católicos le mandan llamar para que vaya a Barcelona, y él entra en Barcelona acompañado de los indios, acompañado de algunas cosas que se ha traído. ¿Cómo es ese impacto, ¿no?, del Colón que llega a Barcelona en ese primer momento?
Bueno, fue tremendo, ¿no? Fue el gran momento de Cristóbal Colón, y además Colón era una persona que se encargaba de llamar la atención. Iba con un collar grueso siempre al cuello, con su gorro grana, con una corte que cuando antes de entrar en Barcelona organiza para que vayan primero los indígenas, después las personas con las riquezas que llevaba, los marineros que iban con él, y finalmente él con sus hijos, y organiza todo un cortejo, ¿no? Por donde quiera que van pasando van llamando la atención, y en Barcelona, en el Salón Tinel de Barcelona, bueno, pues allí son recibidos con todos los honores por parte de los reyes católicos, porque pensaban que había conseguido llegar a Asia y que por tanto había hecho algo, una machada para Castilla, que era abrir una nueva ruta comercial con Asia, que el monopolio lo tenían los portugueses, y todo el mundo ansiaba tener ese comercio con Asia, con las porcelanas, con los zafiros, con los tejidos asiáticos, ¿no?
Esteban, mira, caballeros, gracias por estar con nosotros, y sobre todo gracias por haberte tomado el trabajo de escribir este libro, que es un libro delicioso de lectura, no es un libro de esos de historiador que te pierdes en los que somos totalmente profanos, pues se puede disfrutar de la lectura, y yo de hecho he disfrutado de ella. Colón, el converso que cambió el mundo. Gracias, Esteban, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Está muy atrascado. Nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener al ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Thank you.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.